Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hacia el tercer domingo de Adviento, que en la Iglesia se conoce como Domingo Gaudete, el Domingo de la Alegría. Durante el Ángelus de la pasada semana, el Papa Francisco nos invitaba a descubrir el significado del silencio en nuestras vidas y expresaba que incluso si quiere decir ir a contracorriente, debemos valorar el silencio, la sobriedad y la escucha. ¿Y para ti? ¿Qué lugar tiene el silencio en estos días, especialmente en este tiempo de Adviento que nos prepara para la Navidad? Hoy, viernes 15 de diciembre, tenemos puesta la mirada en las diferentes iniciativas que Stella Maris organiza este fin de semana para dulcificar la estancia de aquellos marineros que permanecerán en Vigo, alejados de sus hogares durante estas fechas tan señaladas. Fechas de alegría, reencuentros y familia. Saludos de Carol Luceta desde esta sintonía y de todo el equipo que hace posible este programa del Espejo de Tu Vigo. ¡Comenzamos! Saludamos ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carol.
Comenzamos repasando algunos de los acontecimientos más destacados de los últimos días en la diócesis de Tuy Vigo.
El lunes y el martes, la delegación de catequesis impartió la segunda sesión de las escuelas de catequistas.
El martes, el obispo de Tuy Vigo presidió la Eucaristía en el templo parroquial de San Francisco, en Vigo.
Tras la Eucaristía, compartió un momento de confraternización con el grupo de Maús y EFETA, que semanalmente se reúnen en la parroquia.
También el martes, fallecía a los 87 años de edad en Vigo el sacerdote diocesano Laurentino López Pérez, que fue párroco de San Andrés de Comesaña.
Ayer jueves se celebró la misa exequial por su eterno descanso en el templo parroquial de San Andrés de Comesaña.
Posteriormente, sus restos fueron trasladados al cementerio de Santa María de Abeiga, en Ourense, para su entierro en su tierra natal.
Ayer jueves, la Confer de Tuy Vigo organizó una celebración de Navidad para todas las congregaciones y órdenes religiosas presentes en nuestra diócesis.
También ayer hubo una nueva sesión del Consejo Diocesano de Cáritas de Tuy Vigo, a la que asistió el obispo, Monseñor Luis Quinteiro.
La Conferencia Episcopal Española presentó ayer, en rueda de prensa, los datos provisionales de la campaña de la renta 2023, que corresponden con el ejercicio fiscal del año anterior, 2022.
El director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, José Gabriel Vera, explicó los motivos de esta convocatoria. Le escuchamos.
Sabéis que con esto teníamos un gap, un decalaje de 2 años, presentábamos la memoria de hacía 2 años por el tema de la declaración de la renta, y a partir de este año hicimos en mayo la de 2021, ahora en diciembre hacemos la de 2022 y ya todos los años en diciembre será presentada la memoria del año anterior, con la cifra provisional que ofrece la Secretaría de Estado de Hacienda sobre la X de la declaración de la renta.
En la rueda de prensa intervinieron el vicesecretario de Asuntos Económicos, Fernando Jiménez Barrio Canal, y el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalat Aiguabella.
Escuchamos a continuación un mensaje del secretario para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalat.
Los datos de la X son muy buenos para la Iglesia y extraordinarios para la sociedad. Esperanza, ilusión, generosidad, compromiso, Iglesia, hoy se escriben con X. Con este gracias trenzado con las más de 8,7 millones de X que ha puesto o que han puesto los contribuyentes españoles.
Y hasta aquí el repaso de los últimos días en la diócesis de Tuy Vigo.
Es muy importante aprender a discernir, porque cada acción que realizamos, especialmente en los momentos cruciales de nuestra vida, tienen consecuencias trascendentes para uno mismo, para los otros y para el mundo.
Discerniendo con el Papa Francisco. Hoy es tercer viernes de mes y regresa nuestra sección mensual sobre el discernimiento, una sección en la que abordamos las 14 catequesis que el Papa Francisco ha dedicado a este tema. Durante el mes de noviembre tratamos de definir qué significa esto del discernimiento y en esta ocasión conoceremos el testimonio de San Ignacio de Loyola, porque como dice el Papa Francisco, la vida de los santos refleja de forma narrativa y comprensible el estilo de Dios en personas no muy diferentes a nosotros. Nos adentramos en esta sección discerniendo con el Papa Francisco de la mano de Juan de Olazábal, sacerdote que ha estudiado teología espiritual en la Universidad Pontificia de Comillas. Muy buenas, Juan.
Hola, buenos días, Carol. Buenos días a todos.
Supongo que no es casual que el Papa Francisco quiera hablarnos de San Ignacio de Loyola, y no solo por sus raíces ignacianas, sino también porque San Ignacio es un maestro del discernimiento.
Así es, Carol. Bien podría el Papa haber acudido a otros grandes maestros sobre el discernimiento y la lucha espiritual de la rica tradición monástica, de los cuales también bebe San Ignacio. Es difícil distinguir cuánto de la literatura patrística ha sido asimilado por el fundador de los jesuitas, lo cual no resta originalidad a sus conocidas reglas de discernimiento, sino que las enraiza precisamente en esa larga tradición espiritual. Lo auténticamente original de San Ignacio, podríamos decir, como de los grandes maestros de la espiritualidad, es que todo parte de su propia experiencia espiritual. No se trata de una teorización, sino de plasmar por escrito lo que se mueve en su interior, dándoles un orden, y así nacerán sus reglas de discernimiento. Imagino que por este motivo, junto a las razones que ya nos has destacado, el Papa ha optado por presentarnos el testimonio de San Ignacio, quien además de ser un santo cercano a nosotros, experimentó un profundo cambio de vida, lo cual es del todo motivador.
Es cierto, y como nos recuerda el Papa Francisco y como también viene recogido en la autobiografía de San Ignacio, tras la herida sufrida en el campo de batalla y durante su convalecencia en Loyola, la vida de caballero de San Ignacio dio paso a la vida de un piadoso peregrino, si no me equivoco.
Sí, ese es precisamente el itinerario de su vida, su proceso. Los biógrafos nos muestran cómo el Íñigo, anterior a la conversión, era un hombre identificado con los valores caballerescos de su época, pero a raíz de esa herida, por una bala de cañón que lesiona sus piernas, se inicia su cambio. Esta herida lo dejará postrado durante un largo tiempo en el que no podrá leer los libros de caballería a los que estaba aficionado, pues en la residencia familiar en la que se recuperaba no disponían de ellos, y por ello tendrá que conformarse con la lectura piadosa. Y de ese modo, con la lectura de la vida de los santos, descubre otra herida más profunda, la herida de la nostalgia de la que hablábamos el mes pasado, y que lo introducirá en un camino a través del cual, aprendiendo a reconocer y acoger la acción de Dios en su vida, pasará de ser Íñigo a Ignacio, hasta ser reconocido como San Ignacio de Loyola. Ciertamente, como expresa el Papa, el testimonio de los santos es inspirador.
Y precisamente es a través de la lectura de la vida de los santos, tal y como explica el Papa Francisco, cómo San Ignacio comienza a tomar conciencia de la alternancia de sentimientos que se producen en su interior cuando piensa en esas cosas caballerescas y en esas cosas de los santos. Y así nace ese deseo de imitarlos, ¿cierto?
Eso es, Carol. Es importante destacar cómo en San Ignacio, y así nos ocurre también a nosotros, debido al impacto de un estímulo externo, en este caso la lectura de literatura piadosa, se despiertan en su interioridad los afectos, los pensamientos, la imaginación, el deseo. Y como tú dices, el deseo de imitar a los santos. Y es que los deseos son de enorme importancia, pues son, digamos, el último eslabón de la interioridad. Y cuando pueden, salen para convertirse en acción. Por eso es tan importante cuidarlos, conocerlos, orientarlos.
En este sentido, los deseos de San Ignacio entiendo que no siempre fueron los mismos, ¿no? De hecho, con el paso del tiempo, y el Papa así también lo explica en su catequesis, se produce una inversión de esos deseos, de modo que aquello que al principio le parecía atractivo lo deja decepcionado, mientras que lo que le parecía aburrido y costoso, como hacer una obra de caridad, lo deja lleno de una paz duradera, ¿no? ¿Cómo se produce esta inversión, Juan?
Pues, como bien sabemos por su autobiografía, San Ignacio vivió durante un largo periodo de un modo ajeno a la acción de Dios en él, porque, como nos indica el Papa, no se detenía a escuchar su propio corazón, y solo cuando un estímulo externo, entre comillas, irrumpe en su vida, se produce en él una serie de efectos que nunca había experimentado, y brota la gran pregunta del discernimiento: ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy buscando en mi vida? ¿Cuáles son mis deseos?
Estas preguntas que nos planteas, Juan, hablan del sentido de nuestra vida, ¿no? Son preguntas que regresan a nosotros constantemente, para matizarlas, para completarlas, para rectificarlas. En definitiva, para profundizar en ellas a medida que vamos madurando. Y San Ignacio fue un maestro en este campo de la vida interior, ¿no? A lo largo de los próximos meses continuaremos adentrándonos en esta aventura. Juan, darte las gracias por tu tiempo, por tu trabajo. Nos vemos el próximo mes. Por el medio están las vacaciones, el fin de año, y desearte feliz Navidad y felices fiestas.
Pues nada, me uno a esa acción de gracias y a esa felicitación. Feliz Navidad a ti y a todos los que nos escuchan. Y nada, gracias, muchas gracias.
Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Lucharemos a muerte con el ego. Sentiremos que el tiempo nos aprieta. guardaremos derrotas en la entraña, perderemos la música y la fiesta, y con todos seguiremos bailando, porque así somos humanos en tu estela, portadores de un fuego inextinguible, creyentes en un mundo sin fronteras, al final de la vida llena.
La delegación de Estela Maris de la diócesis de Tui y Vigo organiza la segunda edición del torneo de Navidad de fútbol sala para todas las personas vinculadas al sector marítimo. El torneo tendrá lugar en el pabellón del Berbés este domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. María Elvira Larriba, directora de Estela Maris de Vigo, nos cuenta las razones, los motivos para esta segunda convocatoria.
Esta actividad enmárcase en los objetivos de la recientemente constituida Comisión de Bienestar del Puerto de Vigo. Entonces, esta actividad de contamos co respaldo, ¿no? Coa financiación e o respaldo da autoridade portuaria, vaise consolidando con cada vez unha maior acollida e participación.
Como te decía, este domingo el pabellón del Berbés acoge esta segunda edición del torneo de Navidad de fútbol sala organizado por Estela Maris. Y para profundizar más en esta iniciativa está con nosotros Fernando Piñeiro, jefe del servicio de la Policía Portuaria de Vigo, que colabora en la organización del torneo de Navidad desde el año pasado. Muy buenas, Piñeiro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Piñeiro, yo la primera pregunta que te quería hacer es, tú como trabajador del puerto, ¿por qué crees que es interesante esta iniciativa?
Esta iniciativa es interesante porque quien está en el entorno del puerto y conoce la comunidad sabe que hay muchas tripulaciones que están lejos de sus familias, de sus casas, y bueno, todo lo que podamos aportar a la comunidad portuaria para que esta gente esté mejor, pase un buen momento, pues bienvenido sea. Y bueno, Estela Maris, que hace esa función todo el año, cuidar de los desamparados, preocuparse por ellos. Y ahora yo, en el tema deportivo, les asesoro para intentar hacer este torneo y que tengan una mañana de deporte, de conocerse, de integrarse con otros ámbitos portuarios y estar ahí todos juntos.
Estás echando una mano en esa parte deportiva técnica,
sí,
¿no?
Yo,
digamos.
Claro, ellas son más, Estela Maris es más el contacto con las tripulaciones, por ver que están bien y tal, y yo les asesoro en el tema de cómo organizar un poco los equipos, los partidillos, que al final le llamamos torneo, pero es como una convivencia deportiva para pasar un buen momento, no es competitivo, es simplemente estar juntos todos. La comunidad de aquí, policías, trabajadores de la autoridad portuaria, empresas armadoras y después lo que son las tripulaciones de Perú, Senegal, uh-huh, Indonesia, bueno, de todas las partes del mundo.
Claro, porque al final pues la gente se inscribe pero no tiene que inscribirse con un equipo. ¿Vosotros?
No, ellas lo que hacen es avisar a las tripulaciones y una vez llegados allí nosotros ponemos unas camisetas y hacemos unos equipos. Intentamos que sea al poder ser cada tripulación un equipo, pero bueno, el año pasado vinieron 3 senegaleses y unos indonesios que vinieron sueltos y al final están un poco desubicados y algunos los involucramos con el equipo que tenemos en la Autoridad Portuaria de Vigo y otros son otros equipos. El tema es integración y bueno, eso, un buen momento, no es nada más que eso.
¿Y cómo valoráis esa primera experiencia que hubo el año pasado?
Muy bien, teníamos un poco de miedo a ver cómo salía todo, porque era la primera vez que lo hacíamos, pero bueno, el ambiente fue genial, se lo pasaron genial, hubo algunos regalos que se donaron, fue una cosa bonita y sobre todo ver la sonrisa de gente que quieras que no, está muy lejos de sus familias, gente de Senegal, de Indonesia, de Perú, y verlos esa mañana felices, pues ya vale la pena todo esto, que es una labor que hace Estela Maris todo el año, por supuesto, vamos.
Hoy es viernes, es el último día para inscribirse precisamente en este torneo que está organizado y previsto para el domingo. Piñeiro, a mí me gustaría pues que mandaras un mensaje, porque igual alguien nos está escuchando, algún rezagado que a lo mejor siente vergüenza por inscribirse,
pues,
o miedo.
Pues vergüenza ninguna, el domingo vamos a estar de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y eso es para la comunidad portuaria. Como si es un marinero que está solo y ese día no tiene nada que hacer, que se venga allí, que de una manera o de otra lo integraremos en la mañana y nos conocerá a los que estamos aquí todo el año, como la Policía Portuaria, Estela Maris, otras tripulaciones, y será una bonita manera de pasar un día bonito cerca de las Navidades.
Pues Fernando Piñeiro, jefe del servicio de la Policía Portuaria de Vigo, muchísimas gracias por estar este mediodía mediodía con nosotros. Y nada, muchísimo ánimo y muchísima suerte para este domingo.
Vale, muchas gracias. Os esperamos allí el domingo si os apetece, ¿vale?
Si el domingo Estela Maris organiza este torneo de Navidad, mañana también nos convoca a una primera cita, una cita con un carácter más espiritual. A las 7 de la tarde, la Concatedral Basílica de Santa María de Vigo acoge la Eucaristía con la que Estela Maris invita a todas las gentes del mar a celebrar la Navidad. Andrés Fontella es diácono permanente de la diócesis de Tuy-Vigo y voluntario de la delegación diocesana de Estela Maris. Él nos cuenta más sobre esta cita. Muy buenas, Andrés. En medio de este tiempo de Adviento, mañana celebramos una Eucaristía con las gentes del mar. ¿Por qué?
Estas tripulaciones que están lejos de su entorno, tripulaciones que son de Indonesia, de Senegal, también de Perú, y que son momentos de paro dentro de la actividad de tránsito y de tráfico marítimo. Esa gente es nuestro objeto fundamental de atención y de invitación en este caso, como un lugar de encuentro, un lugar también de coparticipación, aunque no sean creyentes, de participación humana, que fundamentalmente esto es lo primero que nos une a estas personas, ¿no? ¿Cuál es la vinculación afectiva, emocional? No tiene más límite que la aceptación del afecto, del apoyo, hombre, y del recuerdo, que todos tienen sus recuerdos para sus familiares y sus lugares, aunque no celebren la Navidad estrictamente, como puede ser el caso de los musulmanes.
Todos estamos invitados a esta celebración, pero de manera especial, ¿quiénes están invitados a participar mañana?
El término es las gentes del mar. En la gente del mar están, como te decía, estos trabajadores y también todos aquellos que alrededor del puerto pues tienen vinculación con ellos, laboral, profesional, de formación. Es una manera también, no solo a los que trabajan al mar, sino a los que están alrededor.
Además de esta celebración de la Eucaristía y del torneo que también se celebrará el domingo, el lunes comienza el reparto de regalos de la campaña Gorros, que no solo abrigan. Entonces, ¿por qué son importantes estas iniciativas que realiza Estela Maris y especialmente en este tiempo de Navidad?
Nosotros esperamos que sean sobre todo iniciativas emotivas, pero que se concreten en este caso en unos detalles que nosotros desde Estela Maris les ofrecemos con el apoyo de varias entidades, que ahí están, de varias entidades. Esto es una manera de hacer copartícipe con ellos. Con ellos me refiero con esta gente de la mar que está atracada y que sepan que el recuerdo que tiene esto, pues eso se concreta además en este presente, en este regalo, en esta donación que no va más allá de un acto festivo, en definitiva. Un acto festivo que se concrete en eso. Al mismo tiempo, partícipes, igual que en la celebración eucarística, hacerles partícipes, pues como hacemos nosotros aquí. Es como una extensión de lo que hacemos, en definitiva, en nuestro medio familiar. La celebración litúrgica y al mismo tiempo la celebración festiva que tiene lugar habitualmente en los domicilios, que ellos no son en sus propios domicilios, y sino en sus camarotes, en sus barcos, en los cuales, pues bueno, es una forma de extender estos lazos y al mismo tiempo el recuerdo. No están solos, en definitiva.
Las personas vinculadas a la actividad marítima que puedan necesitar pues cualquier tipo de ayuda, de acompañamiento, ¿cómo pueden ponerse en contacto con la delegación de Estela Maris?
Está situada en el propio puerto, en el edificio de Portocultura. Y en el ambiente portuario nos conocen el lugar físico, o sea que no es difícil de poder dar con él. No estamos alejados, estamos dentro de la zona. Al mismo tiempo las entidades, o sea, como colaboradoras, armadores y la presidencia de obras del puerto sabe dónde estamos, o sea que en cualquiera de estas oficinas pueden obtener información a dónde las pueden remitir.
Andrés Fontenla, diácono permanente de la diócesis de Tuy Vigo y voluntario de Estela Maris, muchísimas gracias por compartir este mediodía con nosotros en esta sintonía.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Contamos ahora algunos de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria Núñez.
Hoy, a las 8 de la tarde, en el templo parroquial de San Rosendo de Torneiros, la delegación de catequesis continúa impartiendo la segunda sesión de las escuelas de catequistas.
Mañana, a las 11 de la mañana, lo hará también en el Seminario Mayor San José de Vigo.
Te recordamos que se impartirá la misma sesión en diferentes puntos de la geografía diocesana para que puedas asistir a esa fecha y lugar que más te convenga.
También hoy, la Delegación de Acción Católica General de la diócesis de Tuy Vigo organiza una convivencia para todos los movimientos y asociaciones diocesanas.
La convivencia dará comienzo con la Eucaristía presidida por el obispo de Tuy Vigo a las 6 de la tarde en el templo parroquial de San José Obrero y Santa Rita.
A continuación, los asistentes compartirán un ágape en el edificio contiguo a la iglesia situado en la calle Vázquez Varela, donde tiene su sede la Acción Católica.
También hoy finaliza el plazo para inscribirse en la segunda edición del torneo de Navidad de fútbol sala, organizado por la delegación diocesana de Estela María.
Las personas interesadas en participar pueden inscribirse enviando un correo electrónico con su nombre y teléfono móvil a dirección@estelamarisvigo.com. Te lo repito, dirección@estelamarisvigo.com.
Como cada tercer viernes de mes, hoy a las 7 de la tarde, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Victoria de Vigo celebra una Eucaristía en honor al Cristo en la Concatedral Basílica de Santa María.
Mañana, sábado, los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela tendrán una nueva reunión en la capital compostelana.
También mañana, a las 7 de la tarde, Estela Maris organiza una Eucaristía para todas las gentes del mar en la Concatedral Basílica de Santa María de Vigo.
La Asociación Amigos de la Catedral de Tuy y el Cabildo Catedral inauguran la exposición Belenes del Mundo mañana, sábado a las 7 y media de la tarde, en el Templo Catedralicio.
El domingo 17 a las 6 y media de la tarde, en la Capilla del Seminario Mayor de Vigo, Miguel Fernández, seminarista de la diócesis, recibirá el rito de admisión a manos del obispo de Tuy Vigo.
Este rito de admisión es el propósito público que los aspirantes hacen de recibir las sagradas órdenes ante el obispo diocesano.
Posteriormente reciben los ministerios de lectorado y acolitado, que los preparan para acoger el sacramento del orden, primero como diáconos y después como presbíteros.
El lunes a las 8 de la tarde, el obispo de Tuy Vigo presidirá la Eucaristía con la comunidad del seminario menor de Tuy.
Tras la Eucaristía, habrá un rato de confraternización y cena para celebrar la Navidad con alumnos, profesores y familias del seminario menor.
El jueves, la celebración navideña se traslada al seminario mayor San José de Vigo, en la que también participará el obispo.
También el jueves, pero a las 7 de la tarde, Cáritas Diocesana de Tuy Vigo celebra la Navidad y el Día del Voluntariado con una Eucaristía presidida por el obispo de Tuy Vigo en el templo parroquial de San Rosendo de Torneiros.
La Santa Sede ya ha hecho público el calendario de celebraciones litúrgicas presididas por el Papa Francisco durante este tiempo de Navidad.
El domingo 24, el Santo Padre presidirá la Misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro a las 7 y media de la tarde.
Al día siguiente, lunes, en la solemnidad de la Natividad del Señor, el Papa Francisco impartirá la bendición Urbi et Orbe en la Logia Central de la Basílica de San Pedro a las 12 del mediodía.
Puedes consultar el resto de los horarios para las semanas siguientes en la web de la Conferencia Episcopal Española, www.conferenciaepiscopal.es.
Hasta aquí este programa de El Espejo de Tuy Vigo. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad diocesana a través de la web www.diocesetuyvigo.org. Te lo repito, www.diocesetuyvigo.org, o también a través de nuestros perfiles en Facebook e Instagram. Te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia, arciprestazgo, movimiento o cualquier otra relacionada con la Iglesia en Tuy Vigo. Puedes hacerlo al correo electrónico medios@diocesetuyvigo.org. Nos despedimos con la canción Lo Imposible, del grupo católico Hakuna Group Music. Ojalá nosotros podamos creer de corazón que la Navidad significa recibir al Hijo de Dios que se encarna en nuestro mundo, hoy, en medio de nuestra propia vida. El Mesías llega para transformarnos. Continúas ahora en el Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Feliz semana y hasta la próxima.
Me dicen que pasa frío, que está naciendo en un portal. Hijo de Dios le llaman, pero no sé si es verdad.
Créetelo, es real.
Que solo llora pues tiene hambre, que necesita del amor de unos padres que le cuiden. Es imposible que sea Dios.